consejos de salarios, decreto de prevención de conflictos y regulación de ocupaciones, ley de fueros sindicales, en fin, las relaciones laborales fueron uno de los platos fuertes del debate político nacional durante los últimos 12 meses. Aunque el año pasado, por estas fechas, Tabaré Vázquez ya era presidente, bueno, en realidad apenas habían pasado 2 meses desde su asunción. Por eso, este 1 de mayo de 2006, están mejor dadas las condiciones para hacer una evaluación, un balance de cómo han sido las relaciones entre trabajadores, empresarios y autoridades en este primer año de gobierno del Frente Amplio. Y para eso justamente hemos convocado a una mesa redonda esta mañana con la participación de los siguientes invitados. En primer lugar, Marcelo Abdala, integrante del Secretario Ejecutivo del PIT-CNT y dirigente de la UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. Marcelo, buenos días. A ver si ahora se enciende el micrófono, a ver. ¿Sí, ahora?
Buenos días,
sigue apagado. No, sigue apagado, es un boicot. A ver si le pasamos el otro micrófono. Y lo podemos... Compártanlo. Muy bien.
Bueno, buenos días para todos. Feliz días a todos los trabajadores del planeta y del país.
Seguimos con Pablo Abdala, que es abogado, diputado del Herrerismo Partido Nacional, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Pablo, también buen día.
Buenos días, Emiliano, un gusto estar acá.
Curiosidad, ¿qué parentesco tienen ambos Abdalas?
Creo que ninguno, me parece que venimos de países distintos, nuestros ancestros, ¿no? Unos de Siria y otros del Líbano, según tengo entendido.
Los míos vienen del Líbano. Los míos vienen de los dos, mi bisabuela de Siria y mi bisabuelo del Líbano.
Bueno, pero es un medio parentesco.
Es un apellido común en el Medio Oriente, ¿no? Hijo de Alá, quiere decir.
Exactamente.
Bueno, tenemos también con nosotros a Eduardo Ríos, abogado, senador de Alianza Progresista Frente Amplio, integrante de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Alta. Buen día, Eduardo.
Buen día, un saludo a todos los trabajadores. Y acá estamos entre Siria y...
Se nos complicó el mapa geopolítico. Y el último saludo de esta mesa va para Juan Mailos, abogado también, asesor letrado de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Buen día, Juan.
Buen día, Emiliano. Un gusto estar acá para conversar un poco en este día tan especial. Y vaya mi saludo para todos los trabajadores.
El tablero político.
Bueno, el tema es relaciones laborales durante este primer año de gobierno de la izquierda, un año que en esta materia ha estado bien cargado de novedades y de polémica. Así que, a modo de introducción, les pido a cada uno de ustedes un resumen breve de cómo ven el panorama laboral actual, sobre todo en comparación con el año pasado. ¿Quién empieza? Marcelo Abdala.
Bueno, yo creo que el balance es sumamente positivo desde el punto de vista de que los actores directamente implicados en el mundo del trabajo, y en esto nos estamos refiriendo al Estado, a través de su participación en manos del Poder Ejecutivo, a los empresarios y a los trabajadores, por primera vez en muchos años tenemos ámbitos en los cuales poder convertir en objeto del diálogo, de la negociación, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo.
Así que ahí tenemos una evaluación positiva. Por el lado de la Cámara de Comercio y Servicios.
Bueno, nosotros también creemos que hay verdes, pero hay maduras, pero también hay verdes, ¿no? Nos parece positivo explorar caminos de diálogo que siempre son necesarios. Nos preocupa la intervención del Estado en algunos casos y nos preocupa diálogos que están vaciados de contenido en otros casos.
Vamos al lado político de la mesa, que dice el senador Ríos.
Bueno, nosotros cuando convocamos a la gente a votar este proyecto político de cambio, le prometimos una fuerte apuesta a un nuevo sistema de relaciones laborales. Un sistema de relaciones laborales que tiene como base el diálogo y el tripartismo, que trae implícito encuentros y desencuentros. Así ha caminado las relaciones laborales, pero hoy las relaciones laborales tienen un lugar en el mundo político que carecían en otros momentos, y nosotros estamos cumpliendo con nuestra propuesta electoral. Y, como reitero, el camino de una buena relaciones laborales implica encuentros y desencuentros naturales que emergen de la negociación. Entonces no es un problema de conformismo o no conformismo. Nosotros estamos conformes porque hemos instaurado lo que habíamos prometido en la campaña electoral.
¿Y en la oposición, diputado Abdala?
Con franqueza, nuestro balance es negativo. Nosotros creemos que la política laboral que ha seguido el gobierno ha sido una política equivocada. Vemos que hay un exceso de improvisación. Atribuimos un carácter errático a esta política laboral. Sucesivas marchas y contramarchas. Creo que no se ha ayudado a generar confianza en el ámbito de las relaciones laborales, es decir, en la relación entre obreros y patrones, entre empleadores y empleados, y creo que por lo tanto es un talón de Aquiles con relación a aspectos positivos que a este gobierno pueden atribuírsele, como por ejemplo la orientación económica. Creo que la buena orientación económica se ve condicionada por una mala política laboral, que es mala en su globalidad, no necesariamente en todos sus componentes.
A ver, otra pregunta general para ir después a el análisis capítulo por capítulo. ¿Cómo evalúan ustedes el grado de equilibrio que alcanzó el gobierno entre sindicatos y cámaras empresariales en el último año?
Gobernar, Emiliano
Ríos.
Sí, perdón.
Adelante.
Gobernar es tomar decisiones. Tomar decisiones es intervenir en las relaciones laborales. El rol del Estado para nosotros tiene que ser intervencionista, no es abstencionista. Nosotros lo podemos ver los diferentes roles de acuerdo a las diferentes actividades. Yo creo que en esta mesa no hay ningún inconveniente que en el rol de la inspección de trabajo tiene que ser un rol de un fuerte intervencionismo, y en los temas de seguridad tiene que ser un fuerte intervencionismo, y ahí estamos caminando, con problemas, con dificultades, pero no creo. Voy a reservarme el rol de las relaciones en lo que hace que ver consejo de salario, conflicto, que es donde puede haber algún matiz. Nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir, y creemos básicamente que los gobiernos anteriores, con el máximo respeto que nos merecen, habían hecho que el abstencionismo del Estado y del gobierno hace que la balanza se incline al más fuerte. Y en este caso el gobierno, con su intervencionismo, está volcando frente a situaciones.
¿Pero estamos ante un gobierno pro sindicatos?
No, pro justicia laboral, que tiene su nacimiento en la defensa de los derechos de los más débiles.
Diputado Dala.
Yo no necesito acusar al gobierno de ser pro sindical, sin perjuicio de reconocer que es evidente que a lo largo de 30 años ha habido, implícita o explícita, deliberada o espontánea, una evidente entente, o por lo menos entendimiento tácito entre el movimiento sindical y la fuerza política que gobierna. Sin perjuicio de reconocer que hoy el movimiento sindical está reivindicando su condición de independencia, nosotros la destacamos con mucho gusto. Quien ha cambiado es el gobierno. El movimiento sindical sigue diciendo las mismas cosas. Es decir, observa un movimiento sindical procurando alejarse de posiciones amarillistas, por decirlo así, y condenando lo que sin ninguna duda es un continuismo de parte del gobierno en muchos aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con la orientación económica.
Marcelo Abdala, ¿este es un gobierno pro sindicatos?
No, yo no creo eso. Nosotros siempre tuvimos una visión crítica de la teoría de la autonomía de las partes. Esta teoría en relaciones laborales ha establecido que el Estado debía retirarse de la regulación de la relación laboral, así como también debía retirarse de la regulación de la economía en general. Se fundamentaba que, por ejemplo, la mejor política industrial es aquella que no existe, y lo mismo en materia de relaciones laborales, y que los actores vinculados al mundo del trabajo autónomamente debían regular sus condiciones. Nosotros creemos que esa es una forma de intervención negativa, en realidad, porque en un periodo de apertura comercial indiscriminada, desempleo, desregulación en general de la economía, evidentemente que eso tendía a aumentar, digamos, la sobreexplotación de los trabajadores. Y si uno mira el punto de partida de la negociación de los anteriores consejos de salario, realmente el punto de arranque de un proceso de reconstrucción de la negociación era muy crítico, ¿no? En este caso, nuestro punto de vista es la necesidad de que, y esto es un proceso complejo y es un proceso contradictorio porque es a la propia naturaleza de la relación laboral, las partes que están implicadas estén sentadas en torno a una misma mesa, tanto en el plano macro, nosotros aspiramos a que se profundice mucho más la negociación general entre el Estado, el capital, sus representantes y los trabajadores, como a nivel de las ramas de actividad en los propios consejos de salario.
Pero entonces, ¿es un gobierno pro sindicatos o no?
No creo. Creo que, para terminar, el Poder Ejecutivo se ha ubicado como articulador en el medio, digamos, en la relación laboral entre ambas partes.
Doctor Mailos, ¿los empresarios cómo lo ven?
No, nosotros lo vemos como que el gobierno es un gobierno pro sindicatos, ¿no? Y, digamos, a prueba está que muchos de sus integrantes son ex dirigentes sindicales. Nosotros vemos una ideología.
Bien, Mailos.
¿Perdón?
Empresariales también.
También, también.
Claro.
Minoritariamente, ¿no?
Senador Ríos.
Lo podemos contar, senador, si usted quiere. Pero esto...
De la Liga
de la Construcción. De la Liga de la Construcción.
Pero esto, sin perjuicio de ser así, nosotros también consideramos que hay una ideología básica común entre el gobierno y el sindicalismo, a pesar de que ahora, lógicamente, por una cuestión de conveniencia, el sindicalismo está buscando distancia.
¿Me deja completarle mi visión sobre el aspecto del intervencionismo, que creo que es muy importante?
A ver.
Yo creo en un Estado intervencionista en materia de relaciones laborales, pero en términos, como decíamos hoy, de generar confianza, credibilidad y de acercar a las partes en búsqueda de la paz laboral y de reglas de juego estables. Y yo creo que este gobierno ha intervenido, pero lo ha hecho mal. Esa es la diferencia. Y advierto en eso las sucesivas marchas y contramarchas que con relación a todos los temas han ocurrido. Hoy tenemos planteado el tema de las ocupaciones, por ejemplo, donde se ha venido cambiando el discurso reiteradamente. Eso es lo que yo fundamentalmente cuestiono. Y en eso entiendo que tal vez haya una actitud pro-sindical, pero en todo caso lo que seguro hay es un condicionamiento por esa vieja alianza que no se puede negar porque tiene más de 30 años. Y que reitero, tal vez no haya sido un tema necesariamente concertado o pactado, sino que se ha venido dando en los hechos espontáneo, naturalmente.
¿Algún comentario más sobre este punto para cerrarlo?
Por contrario, yo parto de la hipótesis que el Estado en última instancia siempre interviene por acción o por omisión. La hipótesis de que al día de hoy, por ejemplo, convocatoria de los consejos de salarios, porque nos estamos refiriendo a eso, que es el núcleo duro de las relaciones laborales, después tenemos todo un conjunto de aspectos que hacen a cambiar la desregulación como norma dominante, digamos, de las relaciones laborales en el país. Por contrario, si se considera que cumplir con una ley que es del año 43, de convocar los consejos de salario, es actuar en favor de los sindicatos, bueno, por contrario, queda demostrado que si no convocatoria, en última instancia era una intervención del Estado a favor de los patrones, ¿no?
Sí,
Ríos.
Yo quiero complementar una cosa que para mí es importante. Nosotros hemos incorporado al mundo de las relaciones del trabajo, no sin discusión, a los trabajadores rurales, los grandes olvidados de este país. Estamos discutiendo una ley, hemos incorporado a las empleadas domésticas, las grandes olvidadas. Hemos incorporado también a 40.000 trabajadores más al BPS, donde ha habido toda una política que para nosotros es importante. No porque sea determinante, sino porque creo que el Uruguay había excluido por omisión a una más importante de trabajadores, y básicamente el trabajador rural, que creemos que era como una sanción ser trabajador rural. Yo no sé si el camino es compartido o no, pero en definitiva hay una incorporación al mundo más global de lo que nosotros veíamos anteriormente y creo que es relevante, ¿no?
Yo esos aspectos los comparto, como también comparto y debo reconocer que ha sido un éxito la ronda de los consejos de salarios. Y ojalá se repita este año el éxito del año pasado, lo digo sin el más mínimo rubor. Lo que sí digo es que en su conjunto, en el balance general, la política laboral no ha dado lo que tiene que dar, que son certezas, y desde ese punto de vista no ha generado condiciones adecuadas, por ejemplo, para la inversión productiva, de la que tanto se habla.
En perspectiva.
El segundo día de los trabajadores del primer gobierno del Frente Amplio. En esta jornada estamos en perspectiva con una mesa redonda a propósito de relaciones laborales en estos primeros 14 meses de la administración encabezada por el doctor Tabaré Vázquez. Yo les he planteado en primer lugar algunas preguntas generales. Vamos ahora a detenernos en algunos capítulos. Y en especial empezamos con uno que ya fue mencionado al pasar, los consejos de salarios. Fue una de las primeras concreciones de este gobierno, ¿verdad? Hace exactamente un año se volvió a convocar a ese ámbito tripartito que había estado en suspenso durante más de 10 años, 12, 13 años. Entonces, a ver, Marcelo Aldara, ¿cuál es la percepción desde los sindicatos un año después de la restauración de este mecanismo?
Bueno, evidente que nosotros no nos parece adecuado, digamos, que los consejos de salarios estén desconectados de otros elementos estratégicos que hacen a la construcción de políticas públicas por parte del país.
Y ¿qué quiere decir eso?
Que también como movimiento sindical no nos remitimos solamente a todos los aspectos que tengan que ver con relaciones laborales. Pero desde nuestra óptica, si fuera posible acoplar, articular, por ejemplo, la definición de políticas industriales por cadena productiva o por rama de actividad, el estudio de las perspectivas de valor agregado industrial en conjunto de las ramas y ubicar a través de los consejos de salarios una negociación integral que permitiera discernir cantidad de puestos de trabajo y crecimiento de la participación de los trabajadores en el volumen de producción generado en cada rama, sería una cuestión muy positiva para esta ronda,
que desde muchos puntos de vista va a ser muy distinta a la de el 2005, ¿no?
Sí,
va a ser
otra ronda. Viene ahora la segunda ronda.
Exacto. Va a ser muy diferente, entre otras cosas, porque el actor sindical llega con un grado de organización, de configuración infinitamente superior al cual se presentó en el año 2005. ¿No?
Doctor Juan Mailos, desde las gremiales empresariales, ¿qué balance se hace de esta primera experiencia después de tanto tiempo con los consejos de salarios?
Bueno, mire, nosotros valoramos también como positiva la primera ronda de consejos de salarios, pero con dos aclaraciones. La primera, esto como en el ping-pong, jugamos por el saque. Entonces no fueron las que duelen, ¿no? Ahora vienen las que duelen.
A ver, ¿qué quiere decir con eso?
Sí, claro, con una pauta muy moderada, donde se hizo cómodo para el sector empresarial y para el sector sindical llegar a los acuerdos, a pesar de que los mismos en muchos casos demoraron 6 o 7 meses en conseguirse. Bueno, ha servido para reinstalar un poquito ese encuentro que tienen que tener en una mesa los actores sociales. Yo creo que ahora vamos a estar en otra etapa, ¿no? Vamos a estar en una etapa en la que, si no se cuida la ponderación, no es un augurio, sino que van a surgir problemas lógicos de estos desencuentros.
A ver, el año pasado, en el conjunto de 2005, los salarios reales se incrementaron 4,6%. Es la suba del salario real más importante desde 1993. Cuando esta variable se había incrementado 4,8%. ¿Cómo observan estos datos? Por ejemplo,
el sector patronal. Bueno, insisto, de todos modos, aunque la suba haya sido grande, para la expectativa o el temor que existía del lado empresarial, la pauta fue ponderada. Empresariado estaba en condiciones, digamos, de otorgar ese aumento. Uh-huh. Hoy por hoy yo creo que la situación es sustancialmente distinta y el crédito está agotado. Entonces allí es donde vamos a tener que ser muy imaginativos y apelar a condiciones de ponderación.
Marcelo Gala, sobre estos números del año pasado, ¿qué dices?
Si la representación empresarial dice que la pauta fue moderada, está claro que nosotros este año tenemos que ir por más. La propia delegación empresarial nos está aconsejando la táctica para la...
Pero antes, próximo no necesitan consejo, ustedes no necesitan ningún tipo de consejo.
Creo que hay una cuestión que es importante. Es positivo que se inaugure un proceso de recuperación de los ingresos de los trabajadores. Estamos hablando de un ingreso paupérrimo, vamos a ser claros, ¿no? Si uno toma como referencia lo necesario para que un núcleo familiar viva, la canasta básica, la canasta familiar, etcétera, estamos hablando de que en el piso de las estructuras de categoría de todas las ramas de actividad, no salen de hambre.
Lo que se logró fue que se laudaran salarios mínimos para cada categoría en todas las ramas de la producción y los servicios, salvo en la producción rural, ¿no?
Uh-huh. Sí, en la producción rural se incrementó el salario mínimo rural.
Pero allí no hubo consenso.
Ahora, si uno mira, un aspecto que es interesante, que nosotros también lo miramos, ¿no? Es positivo que se haya inaugurado un proceso de recuperación salarial. Ahora, ese proceso de recuperación salarial aún no significa que los trabajadores estemos aumentando nuestra participación en la producción global, porque el PBI creció más que los salarios, ¿no?
Seguimos, vamos a la otra parte de la mesa, que dicen los dirigentes políticos aquí presentes. ¿Qué dice Pablo Abdala?
Bueno, nosotros vemos con expectativa la utilización de este instrumento, que usted lo definía bien, Emiliano, es un mecanismo. Como tal, creo que no se puede ser dogmáticamente ni pro o contra de los consejos de salarios. El Partido Nacional lo suspendió en el año 92. Sin embargo, en el gobierno del Partido Nacional la desocupación bajó al 8%, un guarismo histórico, los ingresos aumentaron, se recuperó el salario real y aumentaron las jubilaciones en términos reales. Ahora el gobierno ha optado por utilizarlos como instrumento de política salarial y le ha funcionado. Así que desde el punto de vista nosotros como fuerza positiva que nos definimos lo vemos con expectativa y nos parece bien, no lo cuestionamos. Lo que decimos sí es que se actúe con ponderación, con prudencia, con razonabilidad y desde ese punto de vista creo que si bien está bien recuperar el salario, no olvidemos también que tenemos que recuperar el empleo y que la desocupación más bien ha tendido a aumentar, no por imperio a nuestro juicio de los consejos de salario, pero sí, entre otras cosas, por, reitero, una política laboral que en los demás aspectos, fundamentalmente, en el tratamiento del derecho de huelga, en el tratamiento de la ocupación como una eventual extensión del derecho de huelga, que nosotros no lo compartimos, en la ausencia de mecanismos de prevención adecuados respecto a los cuales el gobierno no termina de definir una fórmula final, bueno, creemos que eso conspira contra lo otro, es decir, contra la necesidad de que haya trabajo, que el trabajo es indispensable para los que no lo tienen, pero inclusive porque esto va a ayudar a que el salario real se recupere más rápidamente. porque a mayor oferta de trabajo seguramente a un mayor aumento del ingreso, y no solo por la vía de la negociación colectiva o del acuerdo en los consejos salariales.
Senador Ríos.
Sí, mire, Cotelo, yo soy de los que piensa que el 31 de octubre del 2004 no empezó a salir el sol. El sol salió desde Uruguay más nublado, menos nublado desde siempre. Entonces un nuevo gobierno quiere construir un nuevo sistema de relaciones en un nuevo país. Yo no creo que haya que construir un nuevo país porque en ese país hay muchas cosas para rescatar de lo que pasó en el pasado. Entonces nosotros lo que tenemos son nuevos instrumentos y nuevas concepciones respecto a quienes tenemos que proteger. En este tema en puntual, como representante del gobierno, uno tiene que agradecer a las cámaras empresariales y al PCNT, que sin una ley adecuada, porque la ley de Consejo de Salarios es una ley que habría que adecuarla a través de una ley de nueva negociación colectiva.
43.
Seguro, se han prestado.
Del año 43.
Se han prestado políticamente hablando en las relaciones a sentarse en una mesa de diálogo, porque podrían haber dicho no, no dialogamos. Y como gobierno uno debe reconocer que con un instrumento jurídico que después se transforma en un decreto que tiene su falencia jurídica, no voy a entrar en el tema jurídico, la sociedad uruguaya viene acumulando en las relaciones colectivas de trabajo un hábito y una costumbre que permite hoy que este gobierno pueda instaurar esto, y reitero, no empezó a salir el sol el 31 de octubre, si es bien es verdad, como dice el diputado Abdala, que no hubo relaciones laborales, y nosotros desde la oposición lo criticamos mucho, sería una necesidad política decir que no hubo relaciones entre trabajadores y empresarios porque la vida laboral hizo que esos contactos y esas conversaciones existieran.
No hubo consejos de salario.
No, por eso digo, yo comparto lo que usted dice, diputado. Yo creo que los consejos de salario han transmitido seguridad. De momento que uno tiene la ronda salarial, tiene claramente que una vez cada tanto tiempo pasa lo que pasa y tiene una pausa. Yo creo que hasta dónde se recupera o no se recupera es una de ahí va a correr la autonomía de las partes.
El director de trabajo, Julio Baraiba, recordó que el año pasado el gobierno se comprometió a que exista 4% de recuperación por año para llegar a un 20% de recuperación al término de esa administración, de modo de volver a los niveles salariales del año 2000.
Sí.
¿Esa es la hoja de ruta?
Ahora, no se puede imponer, porque una cosa es ser autónomo en la negociación colectiva, tener un Estado interventor, pero el Estado también tiene que proteger los que no están en el mundo del trabajo hoy, y también cada sector de actividad y cada subgrupo tiene una realidad, Cotelo, que no es globalizante en respecto a que se pueda linealmente aumentar los salarios. Tampoco los salarios, y tenemos que empezar a discutir en estas y otras mesas, no pueden estar más atados si no pasan por nuevos campos de productividad que hagan crecer el producto de las empresas para distribuir. Esa es una cosa que un gobierno de izquierda, de derecha, y nosotros como gobierno progresista, ese debate lo tenemos que dar en el futuro. Pero no hay crecimiento de salario si no hay distribución. Porque, perdón, los consejos de salario en sí mismos no son más que un factor de distribución de la riqueza igual que el impuesto de renta. Este es uno de los factores esenciales de distribución de riqueza que tiene el gobierno progresista.
Diputado, yo comparto que si los consejos de salario son una forma de compartir la participación en la ganancia y en la rentabilidad de la empresa, entiendo que es un buen mecanismo. Estas cuestiones creo que no son de derechas ni de izquierdas, es decir, me parece que es un tema de sentido común y un elemental sentido de justicia, es decir, distribuir el producto o el resultado del esfuerzo compartido, del capital y del trabajo, y creo que es el mejor mecanismo para llegar a la conclusión de que capital y trabajo no son antinómicos, sino que perfectamente pueden ser conciliables. Ahora, si la hoja de ruta es la que usted mencionaba, Emiliano, en términos del pronóstico que hace el director de trabajo, está bien, pero vamos en todo caso a coordinarla con la hoja de ruta que hizo pública el director de la Oficina Macroeconómica, el economista Lorenzo, el día de ayer o anteayer, donde dijo esperemos que para el 2009 tengamos una desocupación de un dígito. Y desde ese punto de vista me parece que como objetivo es poco ambicioso. Y me preocupa porque tiene que ver con lo otro.
Pasamos al lado gremial de la mesa. Para el PIT-CNT, esta orientación de 4% de recuperación por año, ¿es satisfactoria?
No, yo creo que no, es un a priori que no necesariamente nosotros tenemos que compartir. En primer lugar porque en virtud de la evolución en la década de los 90, efectivamente en el mundo del trabajo se profundizaron una serie de procesos absolutamente marginalizantes, de precariedad, de informalidad, de desregulación de las relaciones laborales. Nosotros estamos pensando en el acoplamiento de una estrategia de desarrollo productivo, de desarrollo social y de desarrollo democrático, que necesariamente requiere de la definición de una política industrial, de políticas activas de empleo, con medidas de carácter sectorial, tenemos una visión crítica de algunos aspectos macroeconómicos, como por ejemplo, lo ponemos entre paréntesis para desarrollarlo después, cómo se ha venido negociando con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el punto es que la definición debe ser, desde nuestra óptica, la necesidad de aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso social generado por el trabajo de los trabajadores, en primer lugar. Eso tiene que ver con, por lo menos, dos cosas: la necesidad de un plan de creación de puestos de trabajo de calidad, el aumento de salario, pero hay otras formas también que hacen a la política tributaria, que hacen a la reducción de la jornada sin reducción del salario, pero efectivamente la ratio de distribución del ingreso que este país ha construido y que eso tiene una base productiva es cuestionable por parte nuestra. Habría que acelerar ese proceso.
¿Y en el sector empresarial, Milos?
No, yo no me voy a pronunciar respecto a pronósticos o aspiraciones del director nacional de trabajo. No tengo elementos como para catalogar eso. Lo que sí digo es que habrá empresas en las cuales expectativas de esas podrán ser cumplidas y en otras no, porque las empresas de este país están bastante castigadas en este periodo. Y eso hará que algunas puedan contemplar esas aspiraciones y otras no. Y en esto quería ligarlo con algo que hubiera querido decir en la primera ronda, ¿no? Consejo de salarios. A nosotros nos parece que los consejos de salarios no son el único instrumento, y esa es una etapa que tiene que ser rápidamente superada. También nos parece que los consejos de salarios, y volviendo al principio de la charla, demuestran esta ideología común entre el gobierno y los sindicatos, en la medida en que se nos impuso prácticamente un esquema de negociación en los consejos de salarios que se compadece con la estructura sindical que tiene este país. O sea, 20 grupos de actividad que coinciden con las 20 ramas que hay a nivel sindical, por lo menos las más fuertes. La gran pregunta que viene ahora es si este esquema es hábil para seguir en el trayecto que tenemos. Y ya adelanto, que para nosotros hay dos temas en los cuales debe incidirse decididamente para que podamos seguir avanzando. El primero de ellos es una ley de negociación colectiva que habilite la negociación por empresa, y adelanto desde ya que a nuestro criterio debe primar esa negociación por empresa de lo que se negocia a nivel de rama.
Hay una articulación con su afirmación de que los consejos de salarios no son el único instrumento.
Eso, sí.
O sea, ¿cuáles otros demandan ustedes?
Bueno, la negociación colectiva que habilite a la empresa no quedar rehén de la rama. El segundo tema que quiero referir es que no podemos seguir negociando en las que duelen, en las que seguramente nos den problemas, sin regular un sistema muy eficaz de solución de conflictos colectivos. Porque si no, auguramos que nos vamos a empantanar aún más.
En perspectiva.
Desde 1985.
El segundo día de los trabajadores del primer gobierno del Frente Amplio. ¿Qué ha pasado en materia de relaciones laborales? Estamos discutiendo sobre esta cuestión con nuestros invitados de esta mañana, que son el senador Eduardo Ríos, abogado, integrante de Alianza Progresista Frente Amplio, integrante de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Alta, Pablo Abdala, también abogado, diputado del Herrerismo, Partido Nacional, e integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Están también con nosotros Marcelo Abdala, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y dirigente del Sindicato de Metalúrgicos, y Juan Milos, abogado, asesor letrado de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Pasamos a otro de los capítulos, porque después de meses de negociación, en diciembre del año pasado se aprobó una ley que generó mucha controversia, la Ley de Libertad Sindical, o Ley de Fueros Sindicales. El PIT-CNT calificó la aprobación de esta ley como un hecho histórico. Mientras tanto, los empresarios la criticaron, entre otras cosas, porque sostenían que consagraba la inamovilidad del trabajador privado. Sin embargo, 5 meses después de promulgada, se sabe que solo se apeló a ella en 2 casos. Y en ambas ocasiones la justicia le dio la razón al empleador. Estamos hablando del caso de la curtiembre en AUSA, en el que la jueza Estela Fernández entendió que el despido de un empleado era justificado, y el caso de una estación de servicio en Tacuarembó, donde la jueza a cargo del caso dio marcha atrás en la reposición de 2 empleados. Entonces, Diputado Dala, ¿cómo percibe usted los resultados de la aplicación de esta ley?
Mire, más allá de los resultados, yo creo que ontológicamente estamos frente a una ley bien inspirada en el sentido que pretende reglamentar un precepto constitucional, pero lo hace mal, por lo tanto es una mala ley. Nosotros no estamos en contra del foro sindical. El foro sindical como instituto de derecho laboral fue incorporado a la Constitución de la República en el año 34. Constitución que creo que marcó un hito en la evolución constitucional y donde mi sector político históricamente tuvo una participación destacada. No quiero entrar en cuestiones políticas, pero en aquel momento el realismo participó activamente en la redacción de la nueva Constitución. Lo que creemos es que esta ley, sin embargo, adolece de algunos aspectos que la vuelven una ley negativa y que creo que desvirtúa el concepto de foro sindical, el de la universalidad que usted mencionaba es uno de ellos. Conduce inexorablemente a la inamovilidad.
¿Qué se refiere con universalidad?
La universalidad es la circunstancia de que el foro sindical proteja no solo a quienes cumplen función sindical, dirigentes o delegados sindicales, sino que alcance a todos los trabajadores afiliados al sindicato. Y eso creemos que va más allá del espíritu de la Constitución. No era el espíritu de la Constitución en el 34 y no es hoy que el alcance del foro sindical sea ahí. Creemos además que la inversión de la carga de la prueba que consagra la ley genera desconfianza, es un elemento adicional en eso que a nosotros nos preocupa, que es generar desconfianza en la relación laboral.
O sea, el hecho de que el empresario deba demostrar que ese despido no fue por...
Exacto, y va en contra de los principios generales del derecho, de los principios generales establecidos en el Código General del Proceso, según los cuales quien deduce una pretensión debe aportar las pruebas que acrediten la procedencia de la misma. Y además creo que algunos artículos que después podríamos mencionar claramente demuestran aquí sí como una tendencia a fortalecer o hacer prevalecer al sindicato como institución, incluso sobre la consideración individual del trabajador. La legitimación activa, la fijación de la cuota sindical por parte del sindicato, incluso contra la propia voluntad del trabajador, que en todo caso...
No, eso no lo dice la ley.
Perdón, déjame decirle, acepta que se le descuente, pero no establece ni cómo ni cuánto. La participación en las ganancias que derivan de las medidas combinatorias que establece la justicia van a parar al sindicato, no al trabajador. Creo que son aspectos negativos, que no ayudan, reitero, a generar un sistema de relación laboral.
Por ahora las consecuencias no fueron tan dramáticas como podía preverse.
Bueno, porque tal vez en todo caso aquí lo que se ha dado es que se llevó la interpretación o el envalentonamiento de parte de quienes pretendieron ejercerla, llegó demasiado lejos.
Senador Ríos.
Sí.
¿Usted quedó conforme con esta ley tal cual salió?
Sí. ¿Cómo no voy a estar conforme? Estoy conforme con la ley. Si no hubiera estado conforme no le hubiera votado.
No, digo porque el texto final fue objeto de tratativas muy trabajosas.
Pero, Emiliano, nosotros tenemos un programa...
Dentro del propio Frente Amplio.
Pero eso no es que... Nosotros tenemos un programa de gobierno que dice una ley de foro sindical. Que usted discuta en el tiempo legislativo cuál es el contenido de esa ley de foro sindical, me parece que no está ajeno a la realidad, no hubo un problema de principios ni de... Lo que estábamos discutiendo es cuál es el contenido, no para dónde, no el continente. Yo acá quiero, antes, porque me olvidé en el bloque anterior, y como Milo dijo que se había olvidado y lo dijo, yo voy a copiarlo, Milo.
Entonces se ordena todo.
No, pero es una cosilla. Yo quiero recordar que el gobierno no actúa contra los empresarios, porque en los diferentes grupos y subgrupos, en todos los casos que tuvo que votar el gobierno, excepto en uno, que fue en el tema rural que sacó por decreto, votó siempre con los empresarios.
Te hablé de los consejos de salarios.
En los consejos de salarios, sí, perdón.
Este caso... Perdón, votó siempre con los empresarios la pauta, ¿no?
Y bueno,
la pauta que él mismo se había dado.
Bueno,
no, digo, porque es una...
Y
senador, lo otro que yo quiero aclararle es que yo nunca dije que el gobierno actuaba en contra del empresariado. Simplemente...
Le pido disculpas. Le pido disculpas. Le pido disculpas.
Lo disimula bien, simplemente.
No, le pido disculpas.
No dije eso.
Entendí mal. Le pido disculpas.
Pero volvemos a la ley de foro
sindical. Bueno, la ley de foro sindical hay que verla en un todo. ¿Cómo puede ser que después de tantos años de no negociar podamos instaurar un sistema de relaciones laborales si no hay seguridades para el trabajador que va a negociar? Porque cuando no había negociación tal vez no era tan importante, habiendo negociación tiene que haber seguridad. Después vamos a ver el contenido de la seguridad, sin entrar en una exposición jurídica. La ley habla que la licencia sindical se va a establecer por convenio en cada consejo de salario de acuerdo a la realidad. Tendrá un privilegio, pero se va a establecer negociando con los empresarios. Y yo creo que la inversión de la carga de la prueba no existe, existe solo para los dirigentes sindicales porque tiene dos procedimientos. Porque la protección del trabajador respecto a su actitud sindical tiene que ser para la universalidad, porque si no, mañana no hay ni dirigente sindical ni trabajadores posibles. Y no es un invento de este gobierno frente amplista, sino que surge de la doctrina y de las normas de OIT. Acá lo único que estamos cumpliendo es el convenio 89-97 de la OIT. 98, perdón. De la OIT, lisa y llanamente, y acá lo que hay que mirar, como usted dijo, se venía el Uruguay abajo con la ley de fuerza sindical y seguimos produciendo con problemas, seguimos con... Acá no pasó ninguna catombe.
A ver, justamente, desde el lado de las cámaras empresariales, que dice el doctor Mailos, no, ahora que la ley ya tiene algo y de aplicación incluso.
Yo no voy a referirme al contenido de la ley específicamente, simplemente usted, Emiliano, refería que esta es una ley histórica para el movimiento sindical, también lo es para el empresariado. Es la primera ley de un tema fundamental de relaciones laborales que se adopta sin el consenso de uno de los sectores.
O sea, y eso es... para ustedes es histórica, pero en sentido negativo, digamos.
Para nosotros es histórica en el sentido de que es la primera vez que se desconoce absolutamente cuál es las soluciones propuestas, porque el sector empresarial propuso soluciones alternativas y no fueron tomadas en cuenta absolutamente ninguna. Entonces, en ese sentido, bueno, es una ley que tendrá sus legitimidades políticas y constitucionales, no lo tiene, digamos, consenso en social, ¿no? Consenso social porque los empresarios también integramos la sociedad y en ese sentido debe quedar claro que esta es una ley no querida por el sector empresarial, no se comparten las condiciones, entendemos que el gobierno definió y bueno, cortó el bacalao como le servía. Pero quiero referirme a otra cosa, o sea que para nosotros es histórica en cuanto que no cuenta con nuestro acuerdo. Y lo segundo es que se dice, bueno, no ha sido suficientemente utilizada. Y yo le digo, Emiliano, todos sabemos, los sindicatos no están organizados para hacer juicios y recurrir a abogados y recorrer salas de audiencia. ¿Qué van a recurrir a estos procedimientos si tienen otros procedimientos que son mucho más eficaces y van por el todo? Hoy por hoy les es mucho más conveniente ocupar, lograr por esa vía las reinstalaciones que sean necesarias y además van por el todo. Entonces, digo, la realidad muchas veces se impone a lo que son nuestros pensamientos. Y esa es la realidad que hay.
Ya queda picando el próximo tema que tenemos que tratar en esta mesa, el de las ocupaciones y cómo enfrentarlas o regularlas. Pero Marcelo Abdala todavía no habló en nombre del PIT-CNT sobre esta ley. Yo ya citaba hace un rato cómo la recibieron ustedes. Ahora, ¿qué dice de estos ejemplos que ha habido de su aplicación?
Quiero recapitular, porque si no es muy probable que todos los trabajadores y la ciudadanía que nos esté escuchando organice rápidamente una colecta popular para darle a nuestros empresarios. Porque, recapitulando con el tema anterior, nuevamente es interesante que quede claro, digamos, que el sector empresarial aspira a la negociación por empresa, no por rama de actividad. Nosotros ni siquiera creemos que sea necesaria una ley de negociación colectiva, sino algún ajuste en la ley del Consejo de Salario. Pero es muy interesante recordar que durante todo el proceso donde pudo haberse negociado por empresa, básicamente nunca se negoció nada, es decir, no existía, el 80% de los trabajadores no estaban cubiertos por la negociación colectiva. La cuestión de la libertad sindical no es una cuestión de beneficio del sindicato, es una cuestión de democracia. Y es una cuestión de construir un perfil productivo que no esté cimentado en la desregulación y la disponibilidad arbitraria de los trabajadores. Porque si nosotros aspiramos a construir calidad, a no exportar toda la vida commodities o productos intensos en recursos naturales, si queremos acoplar conocimiento y trabajo, bueno, evidentemente que en la relación laboral no es posible que esto se organice sobre la base del manoseo, la superexplotación y las cosas que hoy pasan en el mundo del trabajo. Yo creo que eso implica que la ley de libertad sindical fue una muy buena señal desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de las relaciones laborales que hay que construir para el desarrollo productivo, pero hay que hacerle un seguimiento, porque es la primera experiencia que existe en nuestro país de aplicación de una herramienta de este tipo y hay que ir confrontando su vigencia con la práctica. Nosotros tenemos alguna preocupación y estamos muy compenetrados de los dos casos de aplicación de la ley de libertad sindical que ha existido. En un caso, fíjense qué disparate, la patronal de Nausa organiza de pesado, imponiendo una asamblea con los trabajadores, y como el trabajador implicado en el juicio por libertad sindical argumentó en contra de lo que dijo la patronal, luego se considera en el juicio de que eso era suficiente para que el despido por un problema de la relación que quedó establecida allí fuera razonable. En el caso de los dos trabajadores de la estación de servicio, que todavía no terminó porque nosotros vamos por la tercera instancia, bueno, es muy importante que se sepa de que la empresa no aceptó de parte de los trabajadores la nota en donde se notificaba que habían formado
su comité base de la UNRWA en la empresa, y en función de eso se considera de que no existen pruebas de que el despido fue por razones antisindicales. En primera instancia la justicia falló a favor de los trabajadores fueron reintegrados, eran pisteros de la estación de servicio, se los puso a hacer zanjas, se los puso a revocar paredes, y en días de alrededor de 35 grados se los disfrazó con el tigre de la ESO y se los dejó al rayo del sol, diciéndole que si no renunciaban iban a tener muchos problemas. Si la persecución y la discriminación antisindical existe, por tanto hay que hacer un seguimiento para que no sea tan discrecional que se pueda concebir que un despido es razonable.
Sobre este análisis que desde el PIT-CNT se hace de cómo viene aplicándose la ley, consideraciones de quienes la redactaron, ¿cuáles serían?
Mire, mis consideraciones son que esta ley nació mal porque no fue fruto de la negociación. Yo en eso estoy de acuerdo con Miles.
¿Usted la votó?
Nosotros votamos algunos artículos, en particular el artículo primero, que es el que internaliza el convenio 98, precisamente, porque entre otras cosas, y me da pie a lo que usted me pregunta, Emiliano, para decir que nosotros creemos en el fuero sindical, que tampoco es un invento, tampoco nació el 31 de octubre, como decía bien hoy el senador Ríos, está establecido en la Constitución, está establecido en convenios internacionales de la OIT ratificados por el país. Lo que se ha pretendido ahora, y nos parece bien que se haya pretendido, es reglamentarlo. Creemos que se lo ha reglamentado mal. Y desde ese punto de vista déjeme decirle dos cosas más. El Partido Nacional presentó un proyecto alternativo al de este gobierno, que en muchos aspectos coincidía con él, en otros aspectos no. Por ejemplo, en el de la universalidad, y ese es un aspecto en el que yo quiero insistir. Aquí nosotros estamos en contra de la universalidad no porque estemos de acuerdo con que se despidan trabajadores. No, por supuesto que aspiramos a la mayor estabilidad laboral para todo el mundo. Lo que pasa es que la estabilidad lamentablemente no se decreta. Y desde ese punto de vista creemos que la universalidad conduce inexorablemente a una situación de incrementar la desconfianza, de desalentar la inversión y de establecer formalmente lo que no está en la naturaleza de las cosas. Creemos que lo que hay que apuntar es a fomentar la actividad sindical por la vía de la vigencia del fuero sindical para estimular la sindicación, pero creemos también que los trabajadores que simplemente están afiliados a un sindicato, por supuesto que recibirán el apoyo del sindicato en la reivindicación de sus derechos, pero están amparados por la legislación laboral común, no necesariamente por el fuero sindical. Y nuestro país tiene una riquísima tradición en materia de una legislación laboral avanzada, una justicia laboral independiente que garantiza los derechos de los trabajadores individualmente considerados, y al mismo tiempo diría yo un Ministerio de Trabajo que independientemente de quién ha estado a cargo del mismo, ha dado garantías, por lo menos de especialidad. Y desde ese punto de vista yo creo que no estamos postulando por la vía de oponernos a la universalidad del fuero sindical que los trabajadores queden desamparados. Son cosas bien diferentes. Simplemente estamos tratando de poner las cosas en su debido lugar.
Pero hay margen ya para negociar y modificar el texto de la ley, supongo que. ¿Qué dice el senador Ríos?
No, yo lo que creo...
¿Ha hablado esa cuestión, por ejemplo, de la universalidad?
No, es decir, lo que pasa es que acá se ve claramente cuál es la visión filosófica que cada partido tiene respecto a un mismo tema, compartiendo los grandes temas. Yo escuché muy atento al diputado Vara y veo que esa es la posición del herrerismo. Bueno, el Frente Amplio, la posición que tiene respecto al fuero sindical es la que quedó plasmada en la ley. Es diferente, pero está bien que sea diferente. Yo sé que es una ley que ha generado en el campo empresarial problemas, que ha generado también en sectores sindicales que han dicho que la ley es conservadora. Y también ha generado problemas, pero los actos de gobierno naturalmente son actos de responsabilidad. Y cuando uno asume un acto de gobierno genera estos problemas. Y esta ley genera seguridad al inversor y genera seguridad en el manejo de la empresa. Y si no, que me digan a mí si esto no es más seguridad que no existir un marco regulatorio del fuero sindical. Y yo creo que esta ley, me parece bien que la sigamos testeando, pero para el Frente Amplio la protección tiene que ser universal. Y esta es el reflejo conceptual de nuestra visión de las relaciones laborales marcado en el tema del foro sindical.
El doctor Mailo se está pidiendo la palabra ya, y también Abdala.
Sí, yo simplemente, de vuelta, no me voy a referir al contenido, un contenido que nosotros no compartimos, pero hay una cosa que para nosotros sí ha quedado de manifiesto, y es que esta ley no era tan indispensable y tan necesaria y tan de ultra necesidad para el país. La prueba está que después de varios meses de vigencia, hay solamente dos casos, y como yo decía, las cosas se están solucionando por otras vías. O sea que aquello que nos decían desde la Dirección Nacional del Trabajo y esto y lo otro, los hechos no lo han confirmado.
¿Me permite una interrupción, Milo?
Todas las que usted quiera.
Tampoco los tiempos de los compromisos políticos los asumen. Nosotros tuvimos una promesa electoral, un compromiso electoral, y le puedo decir que por suerte la ley no se aplica.
porque también debe haber cambiado conducta de muchos empresarios que no son generalmente los que van a las cámaras, que abusaron de no haber ley. Entonces, tan puede ser de los lados.
A ver, la otra cuestión que yo quería decir es que esta ley se compadece totalmente con la visión sindical. Totalmente con la visión sindical. Y eso también ha quedado demostrado. Yo no he visto que el movimiento sindical se haya rasgado las vestiduras por esta ley. Sí, quizás en esta actitud de pedir más, más y más, pero en lo sustancial esta ley se compadece con la visión sindical.
Marcelo Bdala.
No, yo decía que hay que hacer un seguimiento, pero lo primero que quiero ubicar es la reflexión de que si habían acuerdos más amplios sobre el concepto de fuero sindical que lo que establece la actual mayoría parlamentaria del partido gobernante, bueno, nosotros nos preguntamos entonces por qué dicha ley no se aprobó antes, cuando efectivamente a nosotros nos despedían direcciones sindicales por cientos, digamos, en el lugar de trabajo. Yo digo que en la práctica, no por cuestiones jurídicas, sino de hecho, en la actividad privada, el movimiento sindical tuvo que actuar en la clandestinidad, tuvo que actuar en la ilegalidad. Tengo ejemplos concretos de empresas donde habían organizaciones clandestinas, ¿no? Desde el punto de vista de la ley de fuero sindical, obviamente el movimiento sindical por esta herramienta no va a judicializar su acción. Obviamente que a nosotros nos parece que el rango de libertades democráticas y dentro de ello de libertades sindicales que debe existir, en realidad no es para que la cosa se dirima en la justicia, sino para que hayan marcos de comportamiento y de relación laboral en donde se respeten, digamos, los derechos de las partes que intervienen en el trabajo, ¿no?
Estamos en las 10:03 minutos.
En perspectiva.
Primero de mayo de 2006, el segundo día de los trabajadores del primer gobierno de Frente Amplio. Con ese motivo estamos desarrollando esta mesa redonda en perspectiva a propósito de relaciones laborales en estos 14 meses de la administración encabezada por el doctor Tabaré Vázquez. Están con nosotros Marcelo Abdala del PIT-CNT, Juan Mailos de la Cámara Nacional de Comercio, Pablo Abdala, diputado del Herrerismo, y Eduardo Ríos, senador de Alianza Progresista Frente Amplio. Seguimos recorriendo capítulos. Ahora, el de las ocupaciones que estallaron como una medida de lucha en los últimos meses. Por ejemplo, hay datos del Programa de Modernización de las Relaciones Laborales de la Universidad Católica que dicen que en el bimestre enero-febrero de 2006, los sindicatos eligieron como principal medida de movilización la ocupación de los lugares de trabajo. En los últimos 10 años, el 15% de los conflictos se resolvieron de esta forma, pero durante estos dos primeros meses del año, la proporción llegó a 50%. A ver, antes de entrar en la posibilidad de un decreto o de una ley, ¿estos números para ustedes qué dicen? Marcelo Abdala, en dos palabras.
Yo creo, no estoy de acuerdo con esa estadística, no toma en cuenta el conjunto de procesos de negociación que tiene entre manos el movimiento sindical, y por tanto la proporción está absolutamente exagerada, ¿no?
Juan Mailos.
Para nosotros demuestra que es el procedimiento más eficaz que está encontrando hoy por hoy el sindicalismo, y la gran omisión de accionar que tiene el gobierno, que interviene en algunas cosas y deja librada su suerte en otras al empresarial.
Señor Ríos.
Yo creo que los 12 años sin negociación colectiva hacen que la irrupción a la negociación colectiva se hace con nuevas realidades, empresarios con menos experiencia en la negociación colectiva, donde muchas veces por ausencia de esta dedicaban más tiempo a otras áreas de la empresa y no a los recursos humanos, sindicalistas también nuevos, donde la inexperiencia y la práctica de la negociación tiene que ser tomada como carne dura. No nos gusta el conflicto, creemos que la sociedad debe dirimir sus problemas en el mundo del trabajo por la negociación, y estamos buscando formas de que, sin limitar el derecho, se puedan poner procedimientos que hagan que este sea codificado y se respeten derechos de ambas partes.
Diputado Bdala.
Bueno, yo cuando hablaba al comienzo de esta discusión de política errática y de improvisación de parte del gobierno en materia de política laboral, creo que estamos en este tema frente a la flor y nata. El tratamiento que se le ha dado a las ocupaciones como extensión del derecho de huelga, que no lo es, me parece que es elocuente desde ese punto de vista. Nosotros estamos radicalmente en contra
del gobierno en esta materia, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. El gobierno parte de una base errónea, la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, violenta como tal derechos fundamentales, el propio derecho de huelga está violentado por el derecho a la ocupación, eso lo podemos analizar después, y creo además que evidentemente está generando o estimulando la situación que usted describía. Hemos batido todos los récords, aún en escenarios de baja conflictividad, lo cual demuestra que en materia de tratamiento de las ocupaciones se ha equivocado el camino.
Al gobierno le ha preocupado, es notorio que le ha preocupado este crecimiento de las ocupaciones, y por eso, bueno, en primera instancia presentó un anteproyecto de ley de prevención de conflictos y regulación de las ocupaciones. Pero luego, a raíz de la controversia que generó, el 8 de marzo dejó sin efecto esa idea y anunció que irá, en vez de a la redacción de una ley, a la aprobación de un decreto sobre esta materia. Un decreto que, de todos modos, se anuncia, mantendrá el espíritu del anteproyecto de ley, aunque no incluirá todas sus disposiciones. Desde el movimiento sindical, ¿cómo se observa este giro?
Estamos hablando de enero y febrero de tres ocupaciones. Las tres fueron por violaciones a los convenios que estaban establecidos en los consejos de salario. Desde nuestro punto de vista, acá, en forma notoria, hay una campaña orquestada para que prospere el interés patronal y también, digamos, de la derecha política, desde nuestro punto de vista. Y bueno, nosotros lamentamos que, y en eso tenemos una diferencia con el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo, en vez de estar pensando en cómo se cumplen los convenios colectivos que están establecidos a nivel de rama de actividad y cómo se generan efectivamente cumplimientos en torno a los mecanismos de prevención de conflictos, que es una cosa que nosotros compartimos y que por eso la tenemos laudada prácticamente en todas las ramas de actividad de los consejos de salario, bueno, esté pensando en la reglamentación de una modalidad de la huelga. Yo lo digo con propiedad porque el primer sindicato en América Latina que ocupó los lugares de trabajo fue la UNRA en la década del 50, ante una apropiación indebida de las patronales, y bueno, es una modalidad de la huelga que se hace con absolutas garantías en su carácter pacífico y, por supuesto, con absoluto cuidado, como última herramienta, digamos, de la lucha, apelando siempre a la negociación, una herramienta para los trabajadores.
En definitiva, entonces, el PIT-NT comparte la idea de que se establezca alguna norma para prevenir conflictos.
Es que ya están establecidos.
Pero discrepa con la posibilidad de que se llegue a reglamentar la ocupación.
Exacto.
Y desde las cámaras patronales, doctor Mayo, aquí parecería que está dándose lo contrario a lo que ocurrió con la ley de fuero sindical. Acá, a raíz de una posición muy firme que tuvieron todas las gremiales empresariales, el gobierno decidió dar marcha atrás con lo que anunció inicialmente.
Mire, me hubiera gustado mucho decirle que esa fue la razón. Yo creo que la razón fue justamente la no aceptación de la norma por parte del PIT-NT. Pero yo quiero ir a algo, a dos reflexiones, ¿no? Por supuesto que para nosotros la ocupación no es una forma típica del derecho a huelga. En general entraña violencia, y eso yo lo quiero decir con énfasis, porque si no es una violencia física, al menos hay violencia moral. A nadie que lo saque de su ámbito, de su casa, de su empresa, se puede decir que sea un hecho neutro. Y después lo otro que a nosotros nos preocupa, ¿no?, que quizás esas encuestas de la UCUDAL no da, es cuál es la relación el día después que acontecen esas ocupaciones. Nosotros podemos dar cuenta de empresas que han quedado desmanteladas después de eso. Y no es que esto sea una opinión del empresariado, ni de una derecha reaccionaria, ni de nada. Nosotros no le damos
al deterioro del clima interno,
del deterioro de la
una ocupación.
Yo te cuento si querés tomar.
No, yo tengo mi opinión de cómo es. Seguramente no coincidamos.
En general, el comportamiento de los patrones uruguayos es cuasi feudal. Entonces, es cualquiera en el lugar de trabajo. Después andan bastante más derechito porque ven que tiene que respetar a la organización y dialogar en serio, ¿no?
Claro.
Por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido. Lamentablemente hay que hacer a veces una ocupación para que anden mínimamente respetando al personal, ¿no?
Sí, para nosotros esa no es la consecuencia de estas medidas, sino que la consecuencia de las medidas ha sido, en muchos casos, el cierre de la empresa, en otros casos, la pérdida de los mercados que la inviabilizan, y en ningún caso, una mejora de la situación de los trabajadores.
Pero entonces, en definitiva, para las cámaras empresariales, lo que está anunciando el gobierno, el decreto sobre prevención de conflictos y regulación de ocupaciones, más la apertura de un ámbito de negociación tripartito en torno a una ley de negociación colectiva. ¿Ese camino cómo lo ven?
No, nosotros creemos que los mecanismos de prevención tienen que estar regulados, mucho más allá de los consejos de salarios, con mecanismos objetivos, previsibles, establecidos previamente, que sean cortos en el tiempo y además que, llegado el caso, autoricen la desocupación de los lugares de trabajo. Si no, cualquier otro tipo de medida va a ser inocuo.
Entonces, ¿ustedes aceptan el decreto como, digamos, un marco interino mientras se negocia la ley de negociación colectiva?
Nosotros aceptamos cualquier tipo de normativa que fije esto. Procedimientos cortos, eficaces, obligatorios para las partes para recurrir a ellos y que sean, que tiendan a la solución en un sentido o en otro y que habiliten la desocupación.
Vamos al Parlamento ahora, senador Ríos.
Sí, a mí me parece que yo voy a tomar algunas palabras que dijo el diputado Dala, con el más mayor de los respetos. Yo no estoy de acuerdo que esto sea un tema minoritario. Si vamos al punto de vista jurídico, no, acá en Uruguay hay un solo profesor de Derecho Laboral que dice que no, la ocupación no es jurídicamente parte del derecho de huelga, no una extensión, que es el doctor Pérez del Castillo cuando dice que no sea pacífica. Después, en el mundo ordinario, la ocupación existe. Incluso más...
Al doctor Santiago Pérez del Castillo, ex ministro de Trabajo.
Pero, incluso en Chile no hay problemas de que está previsto como... La desocupación está prevista como un delito por el pacto del empresario, igual que le pide un dirigente sindical. Ya no, entonces, yo lo que creo acá estamos frente a un problema. Entonces, si el instrumento es la ley o el decreto, lo que tenemos que tener frente al problema, que nosotros queremos hacerlo con las partes, hasta tanto se agote y no podamos, como fue en el fuero sindical, el gobierno lo que no puede hacer es ausente. Nosotros tomamos una decisión y es intervenir como gobierno en el tema de las ocupaciones de trabajo. Ese tema que caminaba por vía legislativa en un primer momento, por circunstancia de los actores sociales, que son los que en sí mismo queremos apelar para su regulación, podemos cambiar de instrumento, pero no podemos cambiar de ruta. El gobierno va para allá, va para el norte. ¿En qué va? Si en un auto o en un camión es indiferente. Eso no es ser errático. Errático es cambiar los rumbos. Nosotros no somos erráticos. Después tenemos que buscar los consensos. Y cuando no haya consenso, va a haber decisión del gobierno. Porque nosotros queremos mantener el equilibrio de los derechos, de ambos derechos, porque acá tienen derecho los empresarios y tienen derecho los trabajadores. Y si se llega a la medida, tienen derecho los empresarios a que no sea el fin del mundo, que se protejan los bienes, que el sindicato organizado lo hace. Y las empresas organizadas no tienen ocupaciones porque no violan groseramente las normas. Y los sindicatos que son en serio, cuando ocupan no tienen problemas. Pero también tiene el movimiento sindical, sectores sindicales que no llega a los sindicatos de rama, que a veces se les escapan de las manos. Y esa es la realidad que está pasando. Entonces hay que asumir la realidad para encauzarla y que no suceda. Y si sucede, que suceda con las garantías de ambas partes. A eso apelamos y no romanticismo, es praxis pura, porque hay convenios hechos del 85 hasta ahora que tienen regulación por rama de actividad de la solución de conflictos previos y de la situación de las ocupaciones.
Diputado, recién el senador Ríos explicaba de qué manera está encarando el gobierno esta cuestión.
Sí, sí. Me perdonará el senador Ríos, pero yo discrepo radicalmente con él. Creo que estamos frente a un violentamiento de la Constitución. La Constitución de la República no consagra el derecho a la ocupación, consagra el derecho de huelga. Y nosotros estamos inmersos en un sistema jurídico de base positivista. Es decir, aquí las opiniones doctrinarias son importantes, pero son fuente supletoria del derecho. Y la opinión de un profesor de derecho laboral, más allá de que la doctrina laboralista pueda ser casi unánime en cuanto a esto, vale como opinión, pero no necesariamente como instrumento integrador del derecho. Además, no es cualquier opinión. La doctrina para interpretar el derecho sirve en la medida en que esa interpretación se haga en base a los principios del derecho, a la hermenéutica jurídica. Y desde ese punto de vista, la Constitución consagra varias cosas. El derecho de propiedad, el derecho al trabajo, que se ve vulnerado cuando la fábrica es ocupada por una minoría y el resto quiere trabajar y no puede, y el propio derecho de huelga, porque puede darse la situación en una empresa donde una minoría ocupe y eso frustra el derecho a la huelga de los demás que de pronto no quieren ocupar, quieren hacer huelga.
Desde ese punto de vista creo que es claro que hay un violentamiento de la Constitución. Y más allá de la discusión teórica, creo que la prueba palmaria de que el gobierno se ha equivocado es que generó un vacío legal, un vacío normativo, cuando derogó el decreto del año 66, con el cual convivimos pacíficamente durante 40 años y a nadie se le ocurrió que fuera inconstitucional, y no solo lo derogó, sino que además no estableció ningún mecanismo supletorio, porque hasta el día de hoy estamos esperando a ver qué va a hacer el gobierno, que un día habló de regular las ocupaciones, otro día habló de reglamentarlas, otro día habló de prevenir conflictos y regular, de reglamentar y prevenir. Cada vez que se ha entrevistado con las cámaras empresariales, el ministro Bonomio, con el PIT-CNT, ha cambiado el mensaje. Primero fue ley, después fue decreto, ahora parece que va a ser decreto provisorio y después eventualmente ley. Yo creo que así no se gobierna y así no se generan las condiciones para la inversión.
Diputado Abdala, le doy ahora paso a su, no sé cómo decirlo, tocayo.
Homónimo.
Marcelo Abdala, del PIT-CNT.
Yo creo que la palabra. Tenemos el gusto de contar hoy con dos importantes legisladores, entre otras cosas porque la clase obrera ocupó todos los lugares de trabajo en el 73 en defensa de la democracia, cuando muchas cámaras empresariales saludaban la dictadura, ¿no? Yo creo que el problema no es la ocupación.
Algunos partidos políticos también.
Algunos partidos también. Yo creo que el problema no es la ocupación, es la causa que lo genera. Acá estamos en un movimiento objetivo, y esto no le gusta a los representantes del capital, es así, por superar la desregulación y lo que nosotros llamamos el criterio principal de relaciones laborales y organización del trabajo en este país, que es la libre disponibilidad de los trabajadores por parte del capital. En ese movimiento se hacen acuerdos, se construyen consejos de salarios, se llegan a determinadas cuestiones que muchas veces después se quieren borrar con el codo. Eso produce largos periodos de negociación, en muchos casos de meses, que a veces no fructifican, eso da origen a un conflicto, y algunos de esos conflictos son ocupaciones. Entonces el problema no es la ocupación, que es un epifenómeno, es un síntoma, una forma de manifestación. El problema es que es lo que lo genera. Yo creo que la discusión para construir relaciones laborales adecuadas al desarrollo productivo es que en algunas cuestiones que suceden en las empresas, no pueden suceder. Y en el caso particular de las ocupaciones que nosotros hemos tenido, particularmente en la UNRRA, efectivamente podemos decir que a partir de la solución de los conflictos, el 100% del personal hoy se mantiene afiliado al sindicato y con complejidad se está trabajando una correcta relación con las empresas de negociación. No,
yo simplemente quería referirme a algo que me parece preocupante, ¿no? Si lo que está en juego es la libre disponibilidad del factor trabajo, o de si eso es lo que está en juego, yo es la primera vez que lo escucho, y no es una discusión sobre ocupación o no ocupación. Quizás lo que se está tratando de instalar es algo que alguien por allí había sostenido en algún momento, ¿no? Que los sindicatos se constituyan en la gerencia de recursos humanos de las empresas. Nosotros eso nos negamos absolutamente.
Nosotros trabajo gente, pero de todas maneras...
A ver, ¿puede profundizar en esa idea, Marcelo Galá?
Eso está estudiado en la Universidad de la República, en Sociología del Trabajo. Hay distintas formas de gestión, de construcción de organización productiva y organización del trabajo. Lamentablemente el criterio patronal dominante en nuestro país, que es el que le imprime su sello a toda la organización de la empresa, es justamente la libre disponibilidad de los trabajadores por parte de la patronal. Eso tiene que ver con la desregulación, no es un problema solo de relaciones laborales, tiene que ver con la propia organización del trabajo. Nosotros sostenemos que ese mecanismo de organización del trabajo y de relaciones laborales inhibe el trabajo de calidad. No se puede producir calidad con las relaciones de desregulación y de manoseo que existen en nuestro país. Tenemos montones de ejemplos. El desafío para Uruguay en el marco de, y esto tiene que ver con estrategia de desarrollo, no solamente con relaciones laborales, es encontrar una forma de eficacia en los procesos productivos que permita, digamos, que la gente tenga otra capacidad de intervenir en el propio trabajo, ¿no?
Doctor Mario, usted no le convence nada a eso.
No, yo digo que en general el empresariado hace un fuerte esfuerzo por cumplir con la Constitución y las leyes. Este país tiene dado un marco regulatorio en ese sentido. Y bueno, lo bueno sería que si la discusión es cambiar eso, bueno, que se avise para que todos sepamos ya qué es lo que estamos discutiendo, qué libertades son las que están en juego y qué tipo de inversión productiva queremos en el país, no de multinacionales y cosas esotéricas, porque todos sabemos que el país llega muy poquitos de esos capitales. Estamos hablando de qué le decimos a Juan, Pedro y Diego a ver si reinvierten en su empresa o todo lo demás. Yo lo que vivo a diario, en lo cotidiano, como así lo vivirá este Marcelo en el sindicato, lo que sea, yo lo que vivo a diario es que el empresario no quiere tomar nuevos puestos de trabajo, está muy adverso a agrandar su plantilla, y eso no le hace bien a nadie, no le hace bien a la empresa, no le hace bien a los trabajadores y no le hace bien al país.
A ver,
y esa es la preocupación que nosotros tenemos.
Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
Cerramos esta mesa redonda hablando de empleo y desempleo. Recordemos los últimos números, los más recientes dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística. La desocupación mostró una mejora. En febrero el desempleo fue 12,4%, un punto menos que en enero. Sin embargo, el dato no se puede evaluar como plenamente favorable porque, primero, que está por arriba del desempleo de hace un año, pero además porque al mismo tiempo que bajó el desempleo, bajó la ocupación. Estamos hablando de 157.400 desempleados puros. Y después, por supuesto, que hay que agregar el problema del subempleo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propuestas o las demandas del PIT-CNT en relación a la creación de puestos de trabajo? Abdala.
Bueno, nosotros tenemos la estimación de que estamos en un periodo de crecimiento del producto de un perfil muy vulnerable, básicamente y principalmente por cómo está tirando la demanda china a la situación económica mundial, en función de productos relativamente buenos de nuestros precios relativamente buenos de nuestros productos naturales, pero es un perfil que está teniendo un perfil de crecimiento, un modo de crecimiento bastante problema para bajar el desempleo estructural. Para nosotros debe construirse rápidamente un ámbito de negociación en serio, en el cual, por ejemplo, en virtud de algunas propuestas que habíamos hecho ya hace algún tiempo, pero que no se instrumentaron, inaugurar un sistema de compras públicas que permita generar empresas y puestos de trabajo en el país, discutir cadena productiva por cadena productiva, rama por rama, cuáles son los mecanismos de políticas sectoriales para impulsar procesos de industrialización, estimular aquellos procesos que permitan ocupar la capacidad ociosa que tiene el país, los procesos de recuperación de unidades productivas por parte de los trabajadores, que se desarrolle una negociación marco con resultados muy concretos que permitan la construcción de un plan nacional de creación de puestos de trabajo de calidad. Y ese es el planteo que nosotros tenemos.
En definitiva, ustedes ven que el proyecto de Uruguay Productivo que el gobierno viene impulsando todavía no ha tomado forma.
Tiene una serie de titulares que consideramos en algunos aspectos importantes y coincidentes con posturas nuestras, pero a esos titulares hay que ponerle bastante más sustancia y contenido, y eso no se puede hacer solamente desde el Poder Ejecutivo. También nosotros concebimos que la participación de la gente, la participación de los actores productivos en una negociación para diseñar eso es sumamente importante.
Doctor Mailos, las cámaras empresariales,
bueno, nosotros
bien con propuestas como esta,
coincidimos con que es necesario que el país apueste al empleo como estrategia, por lo que anteriormente decía, un aumento en el empleo impacta directamente en las empresas, impacta en el país, impacta en la mejora de todos en definitiva. Y en ese sentido, nosotros creemos que dos cosas, ¿no? Que todo esto que hemos venido discutiendo en la mañana de hoy genera señales que muchas veces no son las más adecuadas para la generación de desempleo. Y eso es un poco el reclamo que insistentemente viene haciendo el sector empresarial. Ahora, ¿qué hacer a este respecto? Nosotros vemos a un gobierno bastante falto de propuestas. Al día de hoy, después de un año y tanto de gobierno, aspirábamos a que hubiera alguna propuesta concreta. A nosotros lo que nos parece es que el tema del empleo es uno de los temas que puede convocarnos a grandes acuerdos nacionales, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros creemos que el tema del empleo en sí mismo debiera ser abarcado, por ejemplo, en la reforma tributaria. ¿Qué incentivos le vamos a dar a aquellos empresarios que generen más puestos de trabajo?
Que no es suficiente lo que se ha previsto en el proyecto de ley del gobierno.
Bueno, yo digo como discutiremos luego si es suficiente o si puede haber más. Y entonces digamos que el tema tiene que venir por esos lados, o sea, no dejar pasar las oportunidades históricas que tenemos, tanto en la reforma tributaria, tanto en algunos otros aspectos, ¿no? Este país declara interés nacional determinados proyectos, si se hace determinada cantidad de inversión, bueno, tendremos que atar eso también a la generación de empleo, pero quizás la diferencia que tenemos con el PINCENET es que a nosotros nos parece que esto tiene que ser previo, tiene que ser objetivo y tiene que ser general. Después discutiremos sector por sector de qué manera lo aplicamos.
Senador Ríos, en el Frente Amplio se ve, digamos, con satisfacción la manera como el gobierno está llevando adelante sus propuestas de campaña electoral sobre creación de empleo.
La verdad que nosotros no estamos conformes, nosotros aspiraríamos a bajar más el desempleo. Lo que hemos hecho, para mí sería muy sencillo decir, miren, ¿saben una cosa? Señores que están en la tertulia, por llamarlo de una forma, Cotelo, tenemos este plan acá, lo que sea, pero todos tenemos claro que en un mundo globalizado el empleo no se crea por decreto. Nosotros lo que hemos hecho, hemos recibido un país como lo recibimos, hemos tratado de ordenar las situaciones macroeconómicas que permitan tener un país de futuro con credibilidad, hemos tratado de, y lo estamos haciendo, de atender las situaciones marginales más grandes para darle seguridad, perdón, no solo seguridad macroeconómica, sino seguridad a la sociedad, que la sociedad uruguaya sea una sociedad que resista, y estamos trabajando bajo la base de todos los instrumentos necesarios que no son la empresa tradicional. Estamos creando cooperativas sociales, estamos haciendo trabajos sociales, pero creemos que el empleo nace por una definición que hoy yo decía, y es la formación de capacitación de trabajadores para el aumento del Producto Bruto Interno. Cuando podamos crear, y nosotros creemos que estamos generando las condiciones de aumento del Producto Bruto Interno, van a ser el problema de empleo en grandes números, sin olvidarnos que hay otras herramientas que la empresa tradicional, como las cooperativas, como decía. Yo lo que creo que acá el tema es que nosotros con estas seguridades y con algunas propuestas que son bajar o no la juventud, empleo juvenil, creo que Uruguay tiene un problema de que los empresarios deben asumir la formación de los trabajadores para nosotros mejorar nuestra calidad de producción y desde nuestra calidad de producción mejorar nuestros niveles de inserción en el mercado internacional, que son básicos en las tres áreas sustantivas que tiene Uruguay. Uruguay tiene un país de servicios, tiene un país productivo y tiene un país de producción interna. Y ahí tenemos que trabajar. No puede ser que un hotelero no tenga profesionales en los hoteles. Y bueno, y eso hay que apelar a la profesionalización de los uruguayos en todos los ramos que trabajamos.
El debate sería larguísimo y el tiempo ya se nos fue, pero por lo menos unos apuntes en el final del diputado Pablo Abdala.
Mire, creo que tenemos un problema serio. Los niveles de inversión en el país son bajos. Con relación al Producto Bruto estamos por debajo de todos los países de América Latina. La media en América Latina es un 20% con relación al producto en cuanto a la inversión privada. En Uruguay estamos en un 11% y no hay señales de recuperación en ese sentido. En una fase expansiva de crecimiento de la economía, aumenta la desocupación, porque esta rebaja o baja de la tasa de desocupación que usted mencionaba es estacional, está referida fundamentalmente a los meses de verano donde se incrementa la demanda. Y francamente, Emiliano, creo que el país productivo no existe. Es decir, no sabemos lo que es una entelequia. El presidente de la República lo presentó en el Consejo de Ministros de Salto. Y para hablar del país productivo hablo de las pequeñas y medianas empresas, que yo por lo menos de cabo política se habla de las pequeñas y medianas empresas en Uruguay. Habló de la ciencia y la tecnología cuando el gobierno rebajó el presupuesto para ciencia y tecnología y para investigación en la última ley de presupuesto. Habló del gobierno electrónico, tema que viene del gobierno del Partido Nacional. El azul productivo más vale que no lo implementen, porque si lo implementan va a ser antiproductivo, va a aumentar el precio del gasoil sin ninguna duda. Y creo que si uno analiza, y con esto termino, todas las líneas de acción del gobierno evidentemente no están determinadas como para fomentar el empleo. Ni la política exterior, ni la política de seguridad del Ministerio del Interior, que no genera condiciones de tranquilidad pública como para que haya inversión, y de la política laboral ni hablemos, que ya hemos hablado, donde hay una encuesta que es bien preocupante. Creo que la mala política laboral que se ha seguido y que genera, como decíamos hoy, desconfianza entre las partes de la relación laboral, está determinando lo que una encuesta ha demostrado. Que los empresarios están pensando no en no invertir, sino en algo peor, en invertir pero no tomar personal, porque no le tienen confianza al gobierno desde el punto de vista de la relación laboral.
En perspectiva.
Desde 1985.
Hay varios queriendo contestar la intervención del diputado Pablo Dara, que claro, ha sido muy crítica, pero les propongo
pero
que
sin alusión,
lo dejemos para nuevas instancias de diálogo y de debate aquí en perspectiva, porque por hoy el tiempo se nos fue. Yo les agradezco entonces a al diputado Pablo Abdala del Herrerismo Partido Nacional, al senador Eduardo Ríos de Alianza Progresista Frente Amplio, a Marcelo Abdala, dirigente del PIT-CNT, y a Juan Mailos, asesor letrado de la Cámara de Comercio, que nos hayan acompañado en este 1 de mayo en este debate acá en Perspectiva. Feliz día entonces para los trabajadores y nos reencontramos en cualquier momento.
Con mucho gusto.
Un gusto, ¿no? Gracias.